Pasea, 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 pasea.
Pasearte. Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte una semana más con Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Sari en control.
Sí.
Y Juana Lloret, quien les habla. Y esta semana, pues, vamos a oír de música de fondo una música de jazz con Lee Morgan, que estoy segura que les va a levantar el ánimo y se van a estar encantadísimos.
Oye,
venga,
pues vamos a escucharla, a ver qué tal es.
Bueno, se va acercando ya época de vacaciones, época de calor, pero aquí seguimos en la ciudad de Valencia y por la tarde, cuando ya el sol va bajando, es muy agradable pasear por el río. Se lo recomiendo porque hasta hace una brisa fresca recomendable entre ese jardín tan maravilloso que hay en el río. Y paseando pueden llegar hasta la ciudad de las ciencias y las artes, porque están colocando ya las esculturas de Jaume Plensa. Son cabezas y rostros de gran formato que se ubican en la lámina de agua del Museo Príncipe Felipe. 7 enormes esculturas que se inauguraron el 26 de junio.
Oye, me gusta este señor, ¿eh?
A mí me encanta.
Me gusta muchísimo, ¿eh?
Pues este conjunto escultórico que llega a Valencia de la mano de la Fundación Hortensia Herrero y que podrá contemplarse hasta principios de noviembre. Así que tienen tiempo, tranquilamente, de verlo y de reverlo.
Y luego nos quedaremos con alguna, como en otras ocasiones, ¿no?
Efectivamente, porque de este conjunto siempre la Fundación se queda con una que luego lo ubica a lo largo en algún sitio emblemático de la ciudad, como fue con Manolo Valdés, que lo colocó en la Marina, y como ha sido con Toni Kretsch, que está enfrente del museo, en la rotonda de Montolivete. Así que se los recomiendo porque, bueno, Jaume Plensa es uno de los artistas españoles con mayor presencia en todo el mundo. Ciudades como Montreal, San Diego, Chicago, Tokio, Nueva York, Londres, etcétera, 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 cuentan con esculturas suyas instaladas de forma permanente. Y en España, el artista inauguró en noviembre de 2018 una exposición en el Palacio de Cristal de Madrid y otra en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Y además acumula numerosos premios internacionales. No sé si llegarían a ver la exposición que hizo en el Palacio de Cristal de Madrid, pero fue de una originalidad y de
esta
una
es
preciosidad.
La que hacía las formas, que eran cabezas también, pero era con acero, con varillas, que según cómo te colocaras y se moviesen, las veías en un sentido o en otro.
Muy bien, Esperanza.
Me parece muy original.
¿Verdad que sí?
Y luego además tiene otras de piedra también, pero ya de un tamaño gigantesco, que llaman mucho la atención.
Sí, es espectacular.
Es espectacular, es una persona muy buena,
interesante. Estamos
en la cresta de la ola.
Pues vale, mira, en algunas cosas sí, y en esta, por ejemplo,
sí, estamos al día.
Sí, y lo que hablábamos la semana pasada de la gente que ayuda en el arte,
pues
los mecenas son necesarios.
Por supuesto.
Ayudan a que la gente tenga, la cultura sea más accesible y tienen posibilidad de ellos de colaborar con esto y dinero.
Y para que nosotros lo disfrutemos, porque no va mucha diferencia de ir por una calle, por una avenida o algo, y ver cosas bonitas, ¿no? Y algunas que pueden no gustarte tanto, pero que también marcan esa ciudad, le dan una personalidad.
Eso es, le dan personalidad.
Y entonces,
a la
pues, se reconocen en las fotografías también. Mira, esto es Valencia. Sí. Igual que distinguimos la ciudad de las artes que por su originalidad, pues también por estas otras cosas. O el Miguelete. Pues eso ya es. Hay otros símbolos nuevos, no el Miguelete de siempre.
Todo esto que queda para la posteridad y que nosotras estamos viviendo y ustedes también.
Nos da muchísimo gusto. Uh-huh. Migueletes, sí, pero también otras cosas. Estamos en el siglo XXI.
Claro, y moderno también.
Claro que sí.
Pues nada, se lo dejo para que ya sepan que está ahí puesto y que lo pueden visitar.
Pues nada, me parece genial. Oye, por cierto, que en el Museo del Prado, también con la conmemoración de los 200 años, uh-huh, otro escultor, Giacometti, que nunca estuvo en el Prado, pero que le gustaba mucho.
Me encanta Giacometti.
Y a mí me gusta. Están conviviendo con las obras de arte y todo esto va a estar hasta el 7 de julio. Uh-huh. Lo digo también porque queda muy poquito tiempo para esto. Y son 12 obras en diálogo con las pinturas. Uh-huh. Giacometti es muy conocido por una obra que se llama La bola suspendida, que es una jaula con barras de hierro, dentro hay una bola y está colgada de una cuerda que roza en el vaivén una arista muy afilada de una pieza que tiene forma de media luna y tiene dos versiones, una en madera y otra en escayola. Es de la época surrealista y tiene muchas lecturas esta obra porque cada uno la puede interpretar de distintas maneras, que es el movimiento que se asocia a una piedra que fue perforada en su pueblo, que era un monolito que le atraía muchísimo, y él tiene eso en la cabeza y con ese tema que le va siempre dando vueltas hizo esta bola suspendida. Uh-huh. Te gusta, ¿verdad?
Sí, sí, pero fundamentalmente lo que me gusta de Giacometti son estos personajes
largos,
en bronce,
largos.
Parecen Quijotes y que le da vida en el sentido que parece que van a salir andando, tienen una característica especial, esas narices así puntiagudas,
sí, es
ese cuerpo
curiosa.
tan esbelto y tan delgado, a mí esas esculturas me encantan.
Realmente tiene la característica de ser muy reconocible, uh-huh, absolutamente reconocible. No, bueno, es verdad que todos los que estamos nombrando tienen personalidad propia, pero este es muy curioso porque uh-huh, a poca gente se le ocurre hacer personajes con unas dimensiones tan poco creíbles, ¿no? Uh-huh. Con estas longitudes de piernas y de brazos,
sí, sí, sí,
y mini cabezas. Entonces, pues es muy reconocible, muy curioso. Fíjate que su padre era un pintor impresionista, pero tenía un padrino que era del estilo Fauve. Y él le gustaba muchísimo y se puso a estudiar pintura también y escultura en Bellas Artes. Pero luego experimentó el cubismo con todo este tipo de cosas y expuso muy pronto. También estuvo en contacto con Miró, con Picasso, con Massens, como escritores como Sartre, con Beckett, etc. Pero se centró en la mirada de los uh-huh personajes. Y luego empezó a estirar las figuras hasta lo que conocemos como más característico suyo. Uh-huh. Venga a estirar los brazos, venga a estirar las piernas y hace estas figuras imposibles, pero que tienen algo que atrae. Algo que atrae.
Bueno,
era muy, muy perfeccionista.
Uh-huh.
Y es muy conocido El hombre que camina, que fue subastada por 65.000 libras. 74 millones de euros, puede ser. Qué barbaridad, no lo sé. 74.000 euros sería, no sé cuántos dólares. 104.000 dólares. Uh-huh. Bueno, una barbaridad. Pero bueno, él también fue el récord de Sotheby's donde se subastó hasta ahora. Pero pagó obras de arte, con obras de arte también sus deudas al Estado. Con lo cual, no está nada mal, ¿no? Uh-huh. Que se les admita a los artistas.
No, a mí me parece una idea muy buena.
Porque mira, luego pasan a ser propiedad uh-huh de todos nosotros.
Uh-huh.
Así que bueno, vayan a ver a Giacometti con las Meninas uh-huh o con cualquier otro de los pintores que se codea durante estos días todavía.
Oímos música. Venga, vamos a ver.
Cuenta lo que
sí
quieras, Juanita. Elige, porque tienes ahí muchas cosas todavía.
Bueno, mi amiga Esperanza me está animando para que yo les hable de un De un retablo valenciano que me encanta, que ya se lo he comentado en otra ocasión, que es la predela del retablo del Centenar de la Ploma.
Que ya la están limpiando.
Que la predela es la parte baja del retablo, sí, que está aquí en Valencia, que pertenece al Museo Victoria and Albert Museum de Londres y que es del siglo XV, exactamente del año 1420. El pintor fue Miquel Alcañiz, o Alcañiz, conocido como Marsal de Saxe. Y reproduce con maestría la conquista de Valencia por parte de Jaume I.
Es una pena que esté allí con los ingleses, pero no va a ser nuestra, porque no. Fue comprada legalmente.
Sí, y claro, con la desamortización,
ahí está.
Este retablo salió de Valencia y ya, bueno,
nunca
pues
más.
Se ha perdido.
Bueno, pues ahora
pero
nos lo han
lo
traído.
Interesante, efectivamente.
¿Por qué lo han traído? Sí. Cuéntalo,
pues porque lo van
ya
a,
lo comentamos,
no,
pero
sí.
Para que el que no se haya enterado.
Sí, porque lo van a restaurar, porque aquí hay un buen equipo de restauración y ahora mismo lo vuelvo otra vez a citar porque resulta que ha entrado en el hospital.
Ha entrado en el hospital.
Le están haciendo...
Ah, sí, le están haciendo tags.
Exactamente.
Cosas estas, ¿no? Como
sí,
si fuera un
personaje,
un ser humano.
Sí.
Pero claro, ahí sale todo.
Pues salen las grietas, salen las tablas que tiene, en fin, que están a fondo restaurándolo, uh-huh. Que me parece interesante. Tengo que decirles por... recordarles un poco que la predela presenta 10 escenas de la Pasión de Cristo a falta de la pieza central desaparecida, ¿eh? Está considerado como una de las joyas del arte gótico valenciano. A mediados del siglo XIX, debido, ya se lo hemos comentado, a las desamortizaciones, llegó a la Pinacoteca Inglesa y nunca ha salido más de allí, ¿eh? Está formado por 5 calles. La central expone la lucha de San Jorge contra el dragón ante la princesa. Debe ser una preciosidad, ¿eh?
Pues
encima está la batalla del Puig de 1237 y en la superior la coronación de Nuestra Señora y Cristo. Y en las calles laterales se sitúan 16 escenas alusivas a la leyenda de San Jorge coronadas por las 4 figuras de los evangelistas. En las medias cañas se disponen 24 profetas, la mayoría identificado por una cartela. Y en el guardapolvo, los 12 apóstoles alternados con el emblema de la cruz de San Jorge y una ballesta. Ya saben que el retablo pues debe su nombre, el retablo de la Ploma, a la milicia urbana creada en 1365 por Pedro IV el Ceremonioso. Es conocida por el Centenar de la Ploma porque los 100 ballesteros que salvaguardaban Valencia iban con trajes de color blanco y con una cruz de San Jorge y además ornamentaban a su jefe con una pluma de garza. Por eso es la Ploma. El centenar porque son 100 y la Ploma por lo que el
me
penacho que llevaba.
Muy bonito.
La pluma que
la
llevaba
verdad,
en el
qué
casco.
Qué lástima que no tengamos ahora un cuerpo así para defendernos. Tan chulo y tan bien vestido.
Sí, pero es que este retablo lo que representa para Valencia. ¿Eh?
Eso es lo que pasa.
La batalla del Puig.
La historia.
Sí, efectivamente. Es un retablo de los más interesantes y muy bien ejecutado por Marsal de Saxe. Así que ahora tenemos la suerte, porque no creo yo, gracias a distintas negociaciones, de haber traído la predela, que lo van a restaurar en Valencia con todo un equipo de gente valenciana muy bien cualificado y que después van a dejar que esto se exponga en Valencia durante unos meses.
Que menos después de limpiarlo y de
dedicarle bueno,
tan,
nunca
tan,
se sabe, porque
tan,
los ingleses
medicina.
Son muy suyos.
Ay, sí.
Y además se apropian de todo.
Son muy suyos,
un comentario al margen de esto. Resulta que ha salido una noticia que los ingleses han descubierto la leche de tigre, es decir, han descubierto ellos la horchata. Han organizado.
Leche vegana.
Exactamente.
Ellos, fíjate.
Y se apropian de lo que es la leche de horchata, que
allí
es
no tienen
valenciana.
Eso, hombre.
Menos mal que los valencianos han sabido en esta ocasión defender con uñas y dientes lo que es nuestro.
La verdad es que han
porque
hecho un
si
anuncio
no,
muy bueno.
Al final se queda como que
oye, es de ellos.
Totalmente.
Ah, qué gente.
Bueno, pues gracias a Dios, oye, hemos sabido defender lo nuestro. Y pero lo decía por eso, porque es que se apropian
que
de todo.
Que la exportemos
¿eh?
Y que la paguen. Uh-huh. Oye, y más ahora con el Brexit. Que les vamos a cobrar más caro.
Efectivamente.
Por ella que les gusta. Pues mira, yo quería hacer un comentario, porque siempre me gusta buscar alguna palabra y tengo aquí una buscada, porque con el tema de los 200 años de nuestro Museo del Prado, ya les hemos contado a lo largo de estos días, pues las obras que están itinerando por España. Y en este momento nos queda que en el Museo de Bellas Artes de Álava, en Vitoria, desde el día 30 del mes pasado hasta... No, del mes pasado, no, de este mes, que es de junio. A partir del 30 y hasta el 14 de julio estará la Inmaculada del Escorial de Murillo expuesta en el Museo de Bellas Artes de Álava. Lo digo porque en Vitoria, como ahora viajamos en estos meses, pues nos movemos por una región, por una comunidad o por otra, pues que aprovechemos también, si puede ser, para ver algo, porque aparte de lo que podamos ver y no hayamos visto en estos museos, vemos una pequeña parte del Prado que está itinerando por España. Y en el Museo de Menorca, en Mahón, tenemos desde el 8 de julio al 4 de agosto El ciego tocando la zanfonía, que es de Latour. Y en este cuadro me centré yo porque digo, es que la zanfonía no la he encontrado en el diccionario, pero te remite a zanfonía, que es lo que vulgarmente
se dice.
Se dice, ¿no? Y dice...
Aunque no es una palabra de en nuestro lenguaje de común.
No es de nuestro corriente, pero como cada vez estamos culturalmente mejor formados, sí que podemos ver en los tímpanos de algunas entradas de iglesia, en columnas, pues músicos, y a veces no sabemos qué instrumentos son. Menos mal que gracias a Capilla de Ministres nos hemos enterado de muchas cosas y de Los Ángeles de Valencia. Pero dice el diccionario. Zanfonía viene del latín y el griego, sinfonía, sonido, acorde, quiere decir. Es un instrumento musical de cuerda parecido a una viola que se toca haciendo girar una rueda con una manivela y pulsando simultáneamente las cuerdas por medio de un pequeño teclado. Y bueno, pues eso es lo que quiere decir.
Muy interesante, zanfonía. Esperanza.
Siempre me parece interesante, igual que otros instrumentos que otras veces hemos comentado y que, oye... llegan hasta nuestros días. Y a veces en algún museo ves algunos de estos instrumentos y dices, oh, mira, esto lo he visto yo y lo estoy viendo ahora en vivo. Yo he visto hace poco un salterio y he reconocido como salterio y tenía, yo no sé decirte los cientos de años que tenía. ¡Qué barbaridad! Deben ser instrumentos muy, muy antiguos. Oye, y ya que te veo que te gusta tanto lo de Alicante y que me encantaría ver lo que tú viste de Irán.
Es que como estás hablando de viajes, muy cerquita podemos hacer una excursión a Alicante.
Son viajes
a un museo
cercanos.
Que es un lujo tenerlo en la Comunidad Valenciana, que es el MARC, que es el Museo Arqueológico de Alicante. Yo siempre les hablo de este museo como una joya que hay en la comunidad. Es un museo que ha tenido un montón de premios por diseño, por cómo está y lo que contiene, que también está es interesantísimo, el arqueológico de Alicante. Tiene poquito, pero muy, muy bien. Para la docencia es buenísimo, lo explica muy bien.
Muy didáctico, muy didáctico.
Exactamente,
yo cuando lo he visto me ha parecido 100% didáctico. Además, con un gusto exquisito montado. Y eso también hay que valorarlo y aplaudirlo.
Me gusta que me redunde lo que digo porque es
sí,
la realidad.
Doy fe.
Bueno, pues ahora está, y yo la he visitado, una exposición de esas de Chapo. Porque está la exposición Cuna de Civilizaciones, Irán. Irán, ¿quién no ha querido ver toda la cultura que hay en Irán? Pues ahora la tenemos a la altura de la mano. Podemos visitar en este museo esta exposición que han traído joyas, auténticas joyas de la cultura iraní, empezando desde la prehistoria, todas las épocas posteriores de la civilización iraní. Y es una gozada la escultura que tienen en esta civilización de guerreros.
Es
con
preciosa.
Qué pragmatismo y con qué realidad la hacen. Es una maravilla. Los ritones que tiene, los de oro, aparte de explicar toda esta civilización, cómo ha ido evolucionando, es una maravilla.
Y cómo tenemos que aprender, y hemos aprendido de estas culturas que han sido más formadas, ¿no? Más superiores en los siglos. Cuando nosotros estábamos más atrasados
con la prehistoria, ellos
estaban
ya con
haciendo
un desarrollo
ya, exactamente, unas barbas, unas caras, unos tocados y unas indumentarias dignas de reyes y vamos, para premiar.
Efectivamente. También hay piezas de escritura cuneiforme que se hacía sobre barro cocido, que luego queda espectacular de verlo. Es decir, ¿cómo es posible que esta gente, como tú dices, en esa época tuviera ya la capacidad de comunicarse a través de la escritura? a base de cuñar, de, por eso se llama cuneiforme, porque con un punzón en una arcilla fría o fresca. Van escribiendo. Bueno, el repaso que les hace toda esta exposición pues es a través de la edad de cobre, de la edad de bronce, luego se ven las ciudades, lo que hay en las ciudades de Elam, de Susa. Una exposición, les aconsejo que no se la pierdan, termina el 1 de septiembre, pero que pueden ir en el día, comer allí, luego
claro,
en Alicante.
Tienen julio, sí. Tienen agosto, uh-huh. Ya que se van por allá. Y si se van,
y si no tienen ganas de pasearse por allí porque el tiempo les apremia, pues pueden ir desde Valencia, ven el museo y vuelven incluso para la hora de comer. Pero vamos, eso es un poco arrebatado, ¿eh? Yo les aconsejo que luego se paseen por aquella explanada de Alicante tan maravillosa.
Que vuelvan a cenar, sí, Juan, así tienen más tiempo de disfrutarla. Sí. ¿No te parece?
Y no se pierdan esa exposición, que es una maravilla, una maravilla. Ay, lo seguiría diciendo hasta terminar el
programa. Nada, le tenían que pagar los señores de este museo por la propaganda tan extraordinaria que le haces. Y la verdad es que es triste que a veces no se conozcan las cosas más cercanas.
Es que no sabes, a la gente que yo se lo he recomendado, que no lo conocía,
no saben ni que existía
las gracias que me han dado.
Sí.
Les ha encantado.
Pues nada, genial.
No se lo pierdan, ¿eh? Y esta exposición, una maravilla.
¿Ponemos
un poquito de música? Sí, porque me repito.
No. Está muy bien dicho. Pues yo quería recomendar también otra exposición que va a estar hasta el 14 de julio, uh-huh. Que ambas hemos visitado, uh-huh. Que está en el Mubin, en la calle Quevedo número 10, uh-huh. O también en Guillén de Castro 8, que es del pintor Lluís Dubón Portalés, que fue un artista republicano que, uh-huh. Precisamente por su, uh-huh. Su cosa política, pues fue, digamos, un poco apartado, un poco arrinconado, y no se le ha reconocido su obra hasta mucho más tarde. Pero este pintor, es famosísimo un cuadro suyo que se llama Llauradora Valenciana, con el que ganó la medalla de oro en la segunda exposición de la Juventud Artística en el año 1917. Y Dubón estuvo haciendo, pues mira, lo que hemos estado hablando anteriormente o la semana pasada, diseño gráfico,
sí, hizo muchísimos carteles.
Publicidad, uh-huh. Muchas portadas de revistas, de uh-huh. Libros, cartelería, se presentaba a todos los concursos de la Feria Muestrario, de la Feria de Valencia. Y otra obra de lo más importante o más conocido de él, pues son unos paneles que hizo para el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Valencia en 1932, que con las alegorías de España y de Valencia. Uh-huh. Y él yo creo que era amigo del alcalde en ese momento, no lo digo por amiguismo, sino porque
es que parece, ¿eh?
Era un señor que era de su época, que uh-huh. Le gustaba muchísimo la obra de este señor. Y mira, muchas novelas de Blasco Ibáñez, él diseñó las portadas. Y otra cosa que yo creo que la gente debería de hacer es ir a ver la indumentaria, porque se ve cada cosa y allí se podrían inspirar tranquilamente en las valencianas que él ha representado, por cierto, pasando por todos esos estilos también más deco, más modernistas que se ven en sus obras y en sus carteles, uh-huh. Pero que son producto de la época, del momento, de la moda, pero que nos hacen ver perfectamente toda esta historia.
A mí me encantó. Yo tengo que decirle que la parte de... Pues que si tienen poco tiempo, yo me subiría directamente a la última planta, porque es la parte en donde tiene todo lo que es propaganda de distintos productos,
claro.
de naranjas. De bebidas, los carteles, porque la parte principal o la sala más amplia donde tiene esos pedazos de cuadros, a mí eso lo vi que tenía un mérito tremendo, pero tenía no me acabo de llenar.
¿Te gustó más lo de arriba?
Muchísimo más, ¿eh? Lo vi como más él y más su proyección hacia los demás.
Sí, también hizo desde luego encargos de estos que eran políticos.
Creo que a González Martí también lo retrató.
Hombre, fue lo último
que
pintó.
Sí.
Ahí está. Fíjate que yo lo conocía a González Martí.
No lo recordaba bien, pero
sí. Ya era un señor mayor. Sí. Esa fue su última obra pictórica. Ajá, uh-huh. Y está la primera que hizo y la última que hizo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que como pintor era un buen pintor.
Muy bueno.
Muy buen pintor.
Pero yo reconozco que a mí no me han acabado de gustar, porque no me gusta ese tipo de pintura.
Ya, pero
me gusta más el tipo... Exactamente. Lo he visto
muchísimo
más colorido, más divertido, más valenciano y muy instructivo, como tú has dicho.
Muy instructivo.
Para tener una idea de cómo se vestían las valencianas de esa época, oye, qué mejor que ir allí y visitar
los moños, el pelo,
la exposición.
Es todo muy parecido a lo actual, pero no es lo que se lleva últimamente. Mira, me estaba pisando el cable y yo digo, ¿qué pasa aquí? Que se me está estirando. Pues mira, quería decir que una de las obras más conocidas de él es la alegoría de la Segunda República que hizo en Madrid en el año 31, que se conserva en la Fundación Pablo Iglesias. Esta está muy, muy editada en... Vamos... Como cartel que mucha gente que se siente republicana, uh-huh, o que le gusta esa época, porque la verdad, independientemente de la política, las obras que se hacían eran geniales.
Totalmente.
Entonces,
sí.
Pues oye...
Es que es precioso.
Es precioso. ¿Sí? Vamos a reivindicar otra vez un poco la figura de este señor, pintor Lluís Dubon, Portalés, y bueno, vayan a verla antes de que se termine, porque se termina el día 14 del mes próximo. Bueno, de este mes.
Sí, efectivamente.
De este mes.
Hay que ir rápido.
Es que se nos pasan los meses, hija mía, volando.
Yo voy a recomendar otra exposición que hay en el Museo de la Seda. Ya saben que es un museo especialmente bonito, que nada más que visitar el edificio, que es un palacio medieval, merece la pena, que ha costado muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo dinero, muchísimas negociaciones restaurarlo, que está lleno de una cerámica espectacularmente bonita, que creo que representa a la sociedad valenciana y al lujo que ha tenido esta sociedad de una forma especial. Pero además de ver el palacio, hay una exposición de piezas firmadas por modistos de la alta costura, como Valentino, Givenchy, Gaultier, Lagerfeld, Carolina Herrera, Balenciaga, Dior, etcétera.
Me seduce,
sí,
muchísimo.
¿Verdad?
Hay varios bloques,
además,
también, hay trajes de novia.
Sí, efectivamente. Y esto es interesante porque, mira, estas piezas se van a exponer hasta el mes de octubre. La exposición se llama Los Grandes de la Moda en Seda, siglo XX. Y reúne en el Museo de la Seda, que está, les comento, en la calle Hospital número 7, una treintena de diseños que van desde vestidos de novia a vestidos de noche, pasando por prendas de prêt-à-porter. Los diseños proceden de la ONG del Winde, perteneciente a las Hermanas de la Consolación de Castellón, y que recibieron estas prendas en una donación. La exposición tiene un carácter benéfico y su recaudación se destinará a la financiación de la entidad. La exposición se distribuye en varias estancias, así a mí también, ¿eh? Bueno, pues una de las estancias en que se distribuye esto es en la capilla, que se exponen varios vestidos de novia, entre los que destaca uno del año 1900 o un echarpe nupcial del año 1880. Algunas piezas, como el encaje de uno de estos vestidos de novia, tienen un valor incalculable y están protegidos por urnas, y algunos han pasado por un delicado proceso de restauración. Hay otra sala, que es la de la fama, en la que se pueden contemplar vestidos propios de glamour de Hollywood. Y otra sala está dedicada a los complementos, tocados, sombreros, bolsos y zapatos, también de primeras firmas, ¿eh? Aunque dicen en el museo que el tocado es uno de los complementos con más siglos de existencia, cuyos orígenes se remontan a la civilización egipcia y que se ha ido reinventando a lo largo de la historia.
Madre mía.
Yo creo que hasta incluso antes de la civilización egipcia,
¿eh?
Es una cosa que todos nos hemos puesto ahí para decorar y para protegernos del sol.
Serían espectaculares algunos de los egipcios, porque aquellos iban a lo grande, claro, los que no eran esclavos, por supuesto.
Bueno, pues terminar diciéndoles que también en esta exposición hay vitrinas que se exponen los recortes de prensa, bocetos y fotografías de diseños, actrices y modistos que integran la muestra.
Muy bien, pues yo les digo los días el horario y creo que nos vamos a tener que ir ya. El lunes y el domingo, fíjense, son dos días que habitualmente el lunes no hay nada. Esto, como es una fundación particular, pues abre el lunes, tenemos de 10 a 15 horas y de martes a sábado de 10 a 19 horas. Ahí podrán ver esta historia de la moda que les ha contado mi amiga Juani, y además que yo creo que a cualquier persona le seduce ver, seguir y recrearnos en ella, porque siempre todo vuelve, aunque de otra manera, y podemos inspirarnos para próximos eventos.
Muy bien, ya saben que estamos en Pasearte en la 102.5 de la FM y que nos pueden volver a oír el sábado a la misma hora.
Y bueno, que nos vamos a ir de vacaciones y ya volveremos al curso próximo, ¿no?
Es que nosotras somos abuelitas.
Bueno, somos personas que tienen el verano completo.
Cuidamos nietos y nos vamos de vacaciones.
Bueno, pero luego les contamos todo lo que hemos visto y con muchísimo gusto y muchísimas ganas.
Disfruten del verano.
Encantadas.
Y hasta la vuelta.
Hasta la vuelta, adiós.